Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia están reunidos en Helsinki. El mundo recibe con expectativa las declaraciones de Trump y Putin sobre sus conversaciones. Militares estadounidenses y norcoreanos se reúnen en la zona desmilitarizada para discutir planes de repatriación de restos de soldados. Y Francia conquista su segunda Copa Mundial de Fútbol. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 16 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente estadounidense Donald Trump y su colega ruso Vladimir Putin están a esta hora reunidos en Helsinki con una agenda centrada en varios temas y con los ojos del mundo puestos en su encuentro. Al inicio de la cita, ambos presidentes se tomaron una fotografía y respondieron algunas preguntas de los periodistas. El presidente Trump confió hoy en desarrollar una relación constructiva con Putin. Realmente creo que el mundo quiere que nos llevemos bien. Somos las dos grandes potencias nucleares. Tenemos el 90% de las armas nucleares. Y eso no es algo bueno, es algo malo. Y creo que podemos hacer algo al respecto, porque no es una fuerza positiva, es una fuerza negativa, dijo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin expresó que es el momento de iniciar un camino de relaciones positivas. Ha llegado el momento de hablar acerca de nuestra relación bilateral y sobre los problemas del mundo, puntualizó. Y nos vamos directamente hasta Helsinki, allá en Finlandia, donde se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, una de las enviadas especiales de La Voz de América. Celia, muy buenos días. Cuéntanos cuál es el entorno que observas a esta importante cita de ambos mandatarios.
Muy buenos días, Yoconda, allá en los Estados Unidos. Buenas tardes aquí en Helsinki. Como mencionas, hace tan solo unos 40 minutos inició esta reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, inició algo tarde. El presidente Putin llegó el día de hoy. Mientras tanto, sabemos que el presidente Putin estará tratando de buscar una conversación positiva con halagos para Donald Trump. En las calles de Helsinki tenemos la presencia de manifestantes, pero también hay una gran expectativa acerca de, como mencionabas tú, esos temas que podrían tocar. Se habla de Siria, Ucrania, del pacto de armas entre los dos países. Pero en medio de esto existe una nube oscura que ha estado de alguna manera rondando esta reunión, y es el anuncio hecho por el fiscal especial Robert Mueller, que por el Departamento de Justicia se dio a conocer, de los 12 rusos que han sido acusados de haber interferido en las elecciones estadounidenses hackeando. El presidente Donald Trump ha dejado que eso hasta cierto punto afecte los temas que va a trabajar. Lo ha hecho por medio de su cuenta de Twitter, asegurando que esta es una situación difícil para él y que es una herencia de la administración Obama. Lo importante, Yoconda, en esta reunión es que tenemos una reunión en privado. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos y Rusia donde el presidente de los Estados Unidos habla en privado con el ruso, el presidente, en este caso Vladimir Putin, solamente con sus intérpretes. Es una reunión que ha causado muchísima controversia, pero que también genera expectativa para saber qué hablaron estos dos líderes a solas antes de que se unan a esta reunión, a esta cumbre de Helsinki en Finlandia. Los asesores diplomáticos, que incluyen al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien también se reunirá con su contraparte Sergei Lavrov de Rusia, y que tiene tonos muy importantes en temas fundamentales para ambas naciones.
Seguro que sí, pero también a propósito de lo que mencionabas de esos 12 oficiales rusos, precisamente el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, el señor Bolton, habló del tema ayer domingo y dijo que el presidente es el que decidirá la forma en la que va a enfocar este tema, pero definitivamente es un tema que va a estar sobre la mesa de conversaciones y se convierte en el último capítulo de un problema que ha tenido ya varios meses.
Así es, definitivamente es un problema que ha tenido varios meses y que envuelve obviamente estas relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, y que el presidente Donald Trump, es obvio, no le gusta esta investigación, lo ha dicho una y otra vez, lo ha llamado cacería de brujas, y es parte de lo que inclusive republicanos en los Estados Unidos le han pedido, que trate de buscar una solución, de que sea fuerte con Rusia. Mike, John Bolton indicó que él tendría ahora las herramientas de hacerlo. Hay que esperar a la conferencia de prensa para saber exactamente si esto sucedió.
Exactamente. Bueno, al igual que en Corea del Norte, donde también estuviste haciendo la cobertura informativa de la reunión del presidente Trump con Kim Jong-un, cuéntanos un poco la expectativa de los medios de comunicación. Hemos visto cientos de cámaras alrededor de los sitios por donde se han producido manifestaciones, pero también muy cerca de donde están reunidos los dos presidentes.
Así es, los medios de comunicación. 61 países están registrados con medios de todo el mundo a la expectativa, donde incluso los manifestantes, las protestas se han llevado a cabo cerca de este lugar donde están los medios, quienes tienen cuestionamientos enormes. Hay un gran número de periodistas rusos, un gran número de periodistas del área de los Balcanes, pero también estadounidenses, quienes han llegado hasta aquí, Finlandia, para tratar de seguir paso a paso y sentir qué es lo que está pasando en esta relación.
Muchísimas gracias por tu reporte, estimada Celia. Ella, junto a nuestro colega Gesell Tobías, están realizando la cobertura informativa de la reunión del presidente Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia en Helsinki, Finlandia. Y, por supuesto, la cobertura se amplía a todas nuestras afiliadas. Gracias, Celia. Un abrazo.
Lo mismo, Yocanda. Muy buen día allá en los Estados Unidos y en América Latina.
Buenas tardes para ti. Mientras tanto, nos vamos directamente hasta Buenos Aires, en Argentina, donde se encuentra el doctor Paulo Botta. Él es docente de la Universidad de El Salvador, allí en Argentina, y experto en política internacional. Y siempre es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a La Voz de América. ¿Cómo está, Paulo? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Yoconda. Muy bien, gracias.
Analicemos las connotaciones de este encuentro del presidente Donald Trump y Vladimir Putin de Rusia. ¿Qué observa usted como el telón de fondo de esta conversación?
El telón de fondo es obviamente las relaciones diplomáticas en un nivel muy bajo que se encuentra en este momento entre Estados Unidos y Rusia. También creo que es un momento bastante delicado para los países occidentales. No es un secreto para nadie las diferencias que se han marcado en los últimos tiempos entre Estados Unidos y los socios de la OTAN. Pero también es cierto que creo que tanto Putin como Trump están, los dos están conscientes de que es necesario hablar y tener y coordinar algunas políticas, tomando en cuenta que son países muy importantes en la escena internacional. No pueden continuar sin hablar y dándose la espalda.
Indudablemente el momento político además es muy importante, Paulo, porque como se ha podido ver, el mundo ha ido cambiando en cuanto a sus relaciones bilaterales y multilaterales. Y Rusia y Estados Unidos han pasado por momentos muy complicados y todavía tienen en este momento un escenario muy conflictivo. ¿Cómo se pueden calificar esas relaciones ahora y qué posibilidades hay de que mejoren?
Mire, yo creo que lo mejor que podría pasar de este encuentro no es que salga ningún anuncio grandilocuente, sino que se establezca un marco para tratar los temas de manera directa y avanzar precisamente hacia un acuerdo en temas de interés común. Está el tema de Ucrania, que no se va a solucionar de manera muy simple, el tema del acuerdo nuclear con Irán, que tampoco, la presencia de las tropas iraníes y norteamericanas en territorio sirio y cómo garantizar la seguridad del Estado de Israel, el futuro de los acuerdos de no proliferación. Como le digo, hay muchísimos temas que algunos son muy importantes para algunos otros estados. Estoy pensando simplemente en la injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos de América del año 2016. Otros son muy importantes para Rusia, como es el caso de Crimea. En todo caso, yo creo que lo mejor que podría pasar, como les decía, es que a partir de este encuentro entre los jefes de Estado se avance hacia un esquema de diálogo, que es precisamente lo que falta en estos momentos. También hay que decirlo que Del lado ruso, el presidente Putin viene de ganar las elecciones presidenciales y por lo tanto tiene, digamos, una tranquilidad política y una capacidad de maniobra que se le dificulta un poco más al presidente Trump, tomando en cuenta las próximas elecciones legislativas del mes de noviembre, donde no puede aparecer ni él ni su partido como demasiado condescendientes o abiertos hacia el presidente Putin. Pero tomando en cuenta, digamos, estas diferencias domésticas, creo que lo más importante, repito, es establecer un marco de diálogo.
Y ese diálogo podría empezar precisamente hoy, pero está rodeado de una serie de inconvenientes, sobre todo lo que usted mencionaba hasta hace un instante, Paulo, el hecho de esa posible injerencia de Rusia. ¿Sigue siendo posible hasta ahora? No se ha podido establecer realmente qué fue lo que sucedió, pero indudablemente sanciones de por medio, hay una relación tensa con Rusia.
Absolutamente. Ahí la dificultad en la que se encuentra el presidente Trump es que no puede no poner el tema de la injerencia en la agenda, ¿sí? Tiene sí o sí que hacerlo, pero a la vez los resultados seguramente lo dejarán insatisfecho, porque lo que el presidente Putin puede decir es no tengo nada que ver. Pero, digamos, más allá del resultado formal, lo cierto es que el presidente Trump tiene la obligación de poner ese tema en la agenda, porque no es algo que le interese solamente a los Estados Unidos. Recuerden que las potenciales injerencias electorales de hackers rusos se han tenido en elecciones a lo largo y a lo ancho del mundo. Digo, más allá de los problemas que puede haber por esta a veces sobredimensión del peligro ruso, lo cierto es que el tema de la ciberseguridad es un tema que es muy importante en el siglo XXI y obviamente tiene que estar en la mesa de trabajo del encuentro entre estos líderes.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Paulo Botta, que ha estado con nosotros para analizar el entorno de esta importante reunión que se realiza en este momento en Helsinki, en la que el presidente Donald Trump y su colega ruso Vladimir Putin están dialogando en privado y se espera una conferencia de prensa luego. Paulo, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Militares estadounidenses y norcoreanos sostuvieron el domingo una reunión para discutir la repatriación de los restos de los soldados estadounidenses que lucharon en la Guerra de Corea. Michael Manihan, general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor del Comando de las Naciones Unidas, se reunieron con un general norcoreano en la aldea fronteriza de Panmunjom, en la zona desmilitarizada, según dijeron fuentes surcoreanas. Han pasado 9 años desde la última reunión de generales de las dos partes. La repatriación fue uno de los temas discutidos el mes pasado en la histórica reunión en Singapur entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Se informó que Estados Unidos envió 100 ataúdes a la zona desmilitarizada para transportar los restos que sean devueltos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Unión Europea exhorta a Estados Unidos, China y Rusia a trabajar con Europa para evitar el conflicto y el caos, advirtiendo que hay profundos cambios en el mundo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló hoy en la apertura de una cumbre entre China y la Unión Europea en Beijing, solamente unos minutos antes de la muy anticipada cumbre entre el presidente Trump y su colega ruso Vladimir Putin. Tusk dijo que Europa, China, Estados Unidos y Rusia deberían aunar esfuerzos para mantener el orden global y mejorarlo mediante la reforma de las reglas de comercio internacional. Es nuestro deber común que Europa y China, Estados Unidos y Rusia no destruyan el orden, sino que lo mejoren. No para comenzar guerras comerciales que se convirtieron en conflictos candentes con tanta frecuencia en nuestra historia, sino para reformar las reglas con valentía y responsabilidad, basado en el orden internacional. Es por eso que hago un llamamiento a nuestros anfitriones chinos, pero también a los presidentes Trump y Putin, para que inicien conjuntamente este proceso a partir de una reforma de la Organización Mundial de Comercio. La semana pasada, Tusk, un ex primer ministro polaco, contrarrestó las críticas del presidente Trump a los aliados europeos y le recordó quiénes son sus amigos cuando se encuentre con Putin. Un incendio forestal que mató a un bombero estalló en más de 1.600 hectáreas y cortó una ruta clave hacia el Parque Nacional Yosemite. El incendio en el condado de Mariposa, en California, comenzó el viernes y ha quemado 16 kilómetros en el borde occidental del parque. Los bomberos solo lograron contener un 2% del incendio el domingo, un día después de que uno de ellos muriera mientras luchaba contra las llamas. Las autoridades emitieron un aviso de evacuación para las comunidades cercanas. Los turistas también recibieron la orden de abandonar el Yosemite Cedar Lodge el sábado, en el momento álgido de la temporada turística. Una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente electo de México, Manuel López Obrador, envió una carta al presidente Trump delineando sus prioridades en la relación bilateral. Sara Pablo informa.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está a la espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responda a una carta que le envió y que contiene su propuesta sobre los principios básicos para el entendimiento bilateral. Durante la reunión que sostuvo este viernes con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Mike Pompeo, López Obrador entregó el documento que abarca temas como migración, tratado de libre comercio, seguridad y proyectos para el desarrollo. Este fin de semana informó que una vez que el mandatario estadounidense reciba la carta, su contenido se hará público.
Queremos que toda esta relación se maneje con absoluta, con total transparencia.
En tanto, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ser secretario de Relaciones Exteriores, explicó que una vez que haya respuesta del presidente Trump, se buscará una reunión con todos los países de Centroamérica que se citan en dicho documento. Dijo que una de sus prioridades será la protección de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Adelantó que va a modificar la política exterior para privilegiar los acuerdos multilaterales sobre los bilaterales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, la economía en Venezuela enfrenta una aguda crisis. Álvaro Algarra con el informe.
Según el más reciente informe de la Asamblea Nacional, entre el 2012 y 2018 hubo una contracción de 42% en la actividad económica y un 12% en lo que va de año. Para el economista Iván López, eso se refleja en la baja producción, en una disminución del empleo y en la escasez.
Que multiplica los efectos inflacionarios y que nos han llevado en este momento a una hiperinflación que está castigando de manera espantosa al pueblo venezolano.
Dadas las circunstancias en el ámbito de la economía, el gobierno venezolano extendió por 60 días el decreto que declara el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Finalizó el Mundial de Rusia 2018. Y Francia conquistó su segunda Copa Mundial de Fútbol al derrotar a Croacia en Moscú. Con sus jugadores estelares Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, Francia dejó clara su condición de grande en una exhibición de poderío físico y efectividad. Esta combinación sometió el mejor juego de una valiente Croacia y decretó el domingo la victoria por 4-2 con la que Francia conquistó esta segunda Copa Mundial. El equipo de Deschamps acabó venciendo con comodidad en la segunda mitad, favorecida tanto por el desplome físico y mental de los croatas como por la electricidad de su contragolpe. Sebastián Madelen con mucha alegría afirmaba que fue un resultado muy justo, él es un seguidor francés.
C'est génial, j'ai connu la première, j'avais 9 ans.
No podemos decir que el juego estaba tan bajo de nivel como los anteriores, pero los jugadores estaban entusiasmados y querían esta victoria. Al final del juego hubo una gran fiesta y habiendo visto todo el torneo, creo que fue algo realmente merecido. Vincent Simon justificaba las penalizaciones durante el partido. En el segundo hubo una penalización con el segundo gol. Fue como balón mano por Iván Perisic. Voluntariamente o no, lo que tiene que verse, pero en el primer gol de hecho hubo una falla. En el primer gol, el propio gol de Mario Mandzukic, pero eso es parte del juego, decía. Fue el resultado previsible e inevitable para un Mundial que, sin embargo, se había caracterizado en todo el último mes por los inesperados fiascos de las grandes potencias futbolísticas mundiales como Alemania, Argentina y también España. Los franceses ya de retorno a su país esperan festejar en grande con toda la afición que ha seguido el Mundial de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y nos vamos directamente hasta Moscú. Allí está nuestra colega Cristina Caicedo Smith ya alistando maletas para el retorno a Estados Unidos después de una amplia cobertura realizada al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Imagino que el festejo fue increíble ayer, Cristina. Gran cierre para el Mundial, ¿verdad?
Sí, Gioconda, definitivamente un cierre completamente lleno de fiesta, miles de personas. Desde que finalizó el partido hasta altas horas de la noche, continuó festejando, y no necesariamente franceses, sino personas de todas las partes del mundo. Teníamos personas de Croacia, personas de Rusia, obviamente teníamos fanáticos de México, Brasil, Colombia, que estaban finalizando su viaje en Moscú y celebrando que esta Copa del Mundo había finalizado.
Bueno, el balance para las autoridades rusas en el comité organizador ha sido positivo, sin duda, ¿verdad?
Sí, definitivamente muchas de las personas con las que he hablado y a través de los medios de comunicación aquí en Moscú, se ha dicho de que este mundial, su organización, la seguridad, fue impecable de cierta manera. Siempre hay ciertos inconvenientes, sin embargo, la seguridad siempre fue, sobre todo en el día de ayer con la final de la Copa del Mundo, fue impecable. Entonces, muy contentos los turistas que llegaron aquí a Rusia a pasar, algunos de ellos, el mes completo de la Copa del Mundo viajando a diferentes ciudades de Rusia, muy contentos con la organización, con las personas, se van muy alegres de haber venido a Rusia, y sobre todo los rusos me dicen que les van a hacer falta los latinoamericanos.
Seguro. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo se sintió el gasto para quien llegó a Rusia como turista? ¿Las cosas estuvieron muy caras, Cristina?
No necesariamente, Gioconda. Por ejemplo, los taxis de un lugar a otro eran económicos, alrededor de $4, $5. La comida también no era muy costosa. En algunos medios de comunicación he leído que los mexicanos fueron los que más gastaron en este mundial. Definitivamente los latinoamericanos fuimos los que más gastamos en este mundial. Entonces, en general, el costo, lo único que sí estaba alto en el día de ayer, porque habían muchas personas intentando entrar al estadio, a último minuto, el costo de ese ticket revendido estaba aproximadamente de $2,000 a $5,000.
Las entradas.
Muchas personas estaban afuera, te hablo de miles de personas afuera esperando para ver si alguien lograba bajar el precio. Y muchas personas que compraron el ticket, cuando intentaron ingresar al estadio, no lo hicieron. Entonces, claro, Perdieron ahí su dinero.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un trabajo excelente. Te agradecemos haber sido los ojos de la Voz de América allí en Rusia. Y te esperamos pronto de vuelta. Un abrazo.
Gracias, Gioconda.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington. The question remains,
what is your future? Alejandro Escalona, Voz de América. Downton Abbey, el galardonado drama televisivo sobre un hogar británico a principios del siglo XX, será llevado a la pantalla grande con las estrellas originales del programa. La productora y distribuidora Focus Features dijo que Julian Fellowes, creador de Downton, escribió el guion y también producirá la película. Brian Percival, quien dirigió el primero y varios episodios de la serie, dirigirá la cinta. La producción comenzará a finales de este verano. El programa, que se emitió por primera vez en 2011 y duró 6 temporadas con un gran número de seguidores en Gran Bretaña y aquí en Estados Unidos, narra la vida de la familia Crowley en su enorme casa de campo, así como la vida de su servidumbre. Downton Abbey ganó varios Globos de Oro y premios Primetime Emmy y desde hace mucho se especulaba que se convertiría en una película. The Criterion Collection acaba de anunciar lo que para muchos va a ser un regalo de Navidad perfecto, 39 películas del legendario Ingmar Bergman en formato Blu-ray. La empresa que restaura versiones de películas clásicas anunció que la colección saldrá a la venta el 20 de noviembre, justo cuando arranca la temporada de fiestas con Acción de Gracias. Criterion dijo que la colección Ingmar Bergman Cinema tendrá un precio de venta de $299.95. El producto no solo incluye las 39 películas, también más de 30 horas de especiales y varios ensayos sobre la obra del cineasta. Entre las películas está El Séptimo Sello, Persona, La Flauta Mágica, Fanny y Alexander, Interludio de Verano, Sueños, Sonata de Otoño y Gritos y Susurros. Taylor Swift continúa esta semana en el primer lugar de las canciones pop para adultos con el tema Delicate de su álbum Reputation de 2017. Taylor Allison Swift nació un 13 de diciembre de 1989 en Pennsylvania y ha recibido varios premios Grammy, MTV y People's Choice. Es todo por el momento, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, China anunció hoy que presentó un caso ante la Organización Mundial de Comercio contra el plan del presidente estadounidense Donald Trump por su decisión de elevar los aranceles a aviones chinos valorados en $200,000 millones, una rápida reacción ante la preocupación por el impacto económico de la creciente disputa que enfrenta a las dos mayores economías del mundo. El comunicado del ministro de Comercio, de apenas una línea, no ofreció fundamentos legales del caso ni otros detalles. Esta es una reacción inusualmente rápida en un caso comercial que se presentó a menos de una semana después de la oficina del representante comercial de Estados Unidos anunciara los gravámenes que no entrarán en vigor al menos hasta septiembre. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Les agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Gioconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción, Alex Ramos como asistente de producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Los invitamos a seguir con la transmisión de La Voz de América y todas nuestras plataformas. Seguimos muy de cerca la reunión del presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin. Que tengan un buen día.